¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio.
Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Se intensifica la presión en el propio oficialismo para avanzar en la privatización de Codelco. Sectores de derecha recogieron el llamado del presidente y senador del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Debe seguir siendo el socio mayoritario si se decide que hay una inyección de capital privado.
Seguramente, Esquella ya debe tener compradores.
Se van a encontrar con un grave problema porque esto no tiene mayoría parlamentaria.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, acusó a Estados Unidos de violentar el Tratado de Libre Comercio con Chile por el arancel impuesto.
La chiva que inventaron, casi parece chiste, está violentando el Tratado de Libre Comercio que ya habíamos suscrito.
Yo francamente no logro entender al ministro Campos. Sale a atacar a Estados Unidos mientras el canciller está tratando de arreglar las cosas.
Parlamentarios del oficialismo comunicaron sus condiciones para respaldar el último trámite de la ley de reconstrucción con foco en la reconstrucción en el norte.
Tiene que garantizarse ese recurso, no a nosotros los parlamentarios, a los habitantes de la región.
Lo importante no es el instrumento, sino que existe un compromiso concreto, con financiamiento garantizado.
Camila Vallejo arremetió contra La Moneda y acusó una gran estafa en la promesa de seguridad. El Ejecutivo calificó sus dichos como un falso relato de la oposición.
Este gobierno, lamentablemente, ha sido la gran estafa.
La verdad es que la evidencia mata cualquier relato.
Somos una gran esperanza para Chile.
Claudio tomó distancia del proyecto Escucha su Corazón tras la apertura del Ejecutivo a discutir la iniciativa impulsada por el Partido Nacional Libertario.
Queremos aprovechar la oportunidad de proponer que el gobierno presente un plan de acompañamiento a las mujeres. Creemos que esa es la medida más eficaz.
Nosotros hemos presentado al menos 5 proyectos, así que aquí no se está descubriendo la pólvora.
La justicia decretó el sobreseimiento definitivo del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, por la prescripción de los delitos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos.
Él no tiene pensado volver al país, por lo menos en un tiempo cercano. Tiene su vida armada ya.
Es esencialmente apelable. El recurso, obviamente, la fiscalía, cuando tenga la resolución, va a evaluar la interposición del recurso.
La Dirección Meteorológica confirmó que en julio se registró uno de los temporales más intensos de las últimas décadas, proyectando más lluvias hasta la primavera.
Se ubica entre los episodios de precipitaciones más significativos registrados en las últimas décadas.
Agosto, septiembre, octubre siguen manteniéndose probabilidades de precipitación por sobre el promedio desde la región de Atacama hasta parte de la región de Los Ríos.
Y el gobierno decretó de emergencia agrícola para 3 regiones afectadas por el sistema frontal. Se trata de 6 comunas en Atacama, toda la región de Coquimbo y la región de Valparaíso.
Hay pérdida en el cultivo, principalmente en hortalizas, en predios que fueron anegados. Nuestra primera prioridad eran las personas y luego los animales. Después, las inversiones.
Peritajes buscan esclarecer el incendio que destruyó por completo un vagón del Metro de Santiago y que dejó otros 2 con daños parciales.
Durante la jornada y ya pudiendo mirar con más detalle el tren que está en nuestros talleres, vamos a poder determinar con precisión la causa de lo ocurrido.
En materia internacional, Keiko Fujimori inició su mandato como presidenta del Perú, anunciando que dará mayor poder a los militares para combatir el crimen organizado y un incremento del salario mínimo.
El vocero de la presidencia argentina dijo que los insultos de Javier Milei a Lula da Silva no afectarán las relaciones diplomáticas ni comerciales entre ambos países.
Tras los grandes incendios forestales de los últimos días en España, se teme por la inminente llegada de una nueva ola de calor.
En el deporte, pese a seguir funcionando como centro de albergue y acopio, el Estadio La Portada fue habilitado para el partido del domingo entre Deportes La Serena y O'Higgins de Rancagua.
Solamente vamos a jugar con público sentado en el sector Martín Badía, porque la otra parte del estadio está ocupada, pero sí vamos a jugar acá y con nuestra gente y en nuestra cancha, que es lo más importante.
Y el portero Bocinha arribará este jueves por la mañana a Santiago para realizarse los exámenes médicos y sumarse al plantel de Colo-Colo.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio para revisar durante estas 2 horas los principales hechos que han ocurrido en nuestro país, pero también en el mundo. Y no solo a través de las 43 estaciones, porque recuerde que Biobío no solo se escucha, sino ahora también se ve, y lo puede hacer en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción en Santiago. Estamos en distintos cable operadores a lo largo y ancho del país. Nos va a encontrar en YouTube, que es nuestra señal. Nos encuentra en X con el arroba BioBio, en ambos como BioBio nos va a encontrar, y estamos completamente en vivo en Zapping, también de televisión por streaming. Desde ya los dejamos invitados para que usted participe, se comunique con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, +569 9207888. Ese es el número. Si nos quiere llamar, está nuestra línea, que es completamente gratuita, 800 810 810.
Vamos de inmediato con las informaciones. Contacto con una de nuestras unidades móviles, está en la comuna de La Pintana. Hay una labor de rescate de bomberos a esta hora. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un complejo rescate realiza en estos instantes bomberos, específicamente en la comuna de La Pintana. Toda esta situación ocurre en el sector de los pasajes sobre las calles El Nogal con Valladolid, zona sur de la región metropolitana, en donde, de acuerdo a la primera información, se habla de una víctima, una adolescente de entre 14 y 15 años aproximadamente, que iba circulando por este lugar por causas que se desconocen. Parte de su cuerpo cayó al interior de un alcantarillado, por lo cual rápidamente se generaron las coordinaciones por parte de los cuerpos de bomberos vecinos. Incluso desde la granja San Ramón y La Pintana concurren a este lugar, ya que tienen un equipo especializado para realizar la extracción de este menor de edad. Hay una complicación además, ya que al momento de caer, esta víctima aparentemente mantiene una grave lesión en una de sus piernas, producto de el golpe violento con un fierro. Es por eso que se han generado todas las coordinaciones respectivas en este lugar. Se mantiene personal del SAMU al momento de que trabaje personal de bomberos. Se están tratando de generar un rescate bastante complejo con respecto a la destrucción de parte de este alcantarillado. Posteriormente sacar a esta víctima, la cual va a ser trasladada luego hasta dependencias de un recinto hospitalario. Por lo cual es una información que actualmente está en curso con respecto a los trabajos que está desarrollando bomberos, como lo decíamos, para rescatar este adolescente de entre 14 a 15 años aproximadamente tras caer a un alcantarillado. BioBio, la radio.
Un hombre fue detenido por su presunta participación, fíjese, en un asesinato. Esto ocurrió en Yayay. Benjamín Duque, desde Radio BioBio de la región de Valparaíso, nos va a contar más. Hola, Benjamín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente. Luego de la investigación desarrollada por el Ministerio Público y también por parte de la Policía de Investigaciones, finalmente fue detenido un hombre como presunto autor de un homicidio registrado durante el pasado fin de semana en la comuna de Yayay. Según informó el Ministerio Público, las diligencias establecieron que el día sábado 25 de julio, la víctima fue agredida en la vía pública por 4 personas en distintas partes del cuerpo y en este sentido la Policía de Investigaciones dio cuenta de que estas 4 personas se encuentran individualizadas. No obstante, uno de ellos se lo habría golpeado con un elemento contundente en su cabeza, quien sería este hombre que fue detenido durante esta jornada por parte de la Policía de Investigaciones y quien es indicado como autor del homicidio de esta persona en la comuna de Yayay, que producto de las lesiones que le habría provocado a la víctima en su cabeza, las lesiones habrían evolucionado en su gravedad, siendo necesario su traslado hasta el Hospital San Camilo de la comuna de San Felipe, en donde luego de varias horas el hombre falleció durante la madrugada de este lunes. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Tenemos información del Banco Central. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
Así es, tal como lo anticipaba el mercado, por la unanimidad de los miembros del Consejo del Banco Central en esta nueva reunión de política monetaria, el Instituto Emisor decidió mantener la TPM, la tasa de política monetaria, en su actual 4,5%. Recordemos que así se mantiene desde diciembre del 2025, una decisión que se basa principalmente en lo que tiene que ver con la escalada del conflicto en Medio Oriente y las presiones que eso puede traer a la inflación. Estamos a puertas de conocer una nueva alza, ¿cierto?, en el precio de los combustibles en nuestro país y asimismo recordemos es el objetivo principal que persigue el Banco Central. Al mismo tiempo, no se anticipan entonces recortes de lo que podría ser la tasa de política monetaria al menos en este 2026 y el primero, dicen los analistas, sería a principios del año 2027.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa. 5 personas fueron detenidas tras ser sorprendidas por 17 kilos de droga. Fíjese que esto ha ocurrido en Valdivia. Cristian Serna, desde Radio Bio Bio en esa ciudad, nos va a contar más detalles.
3 hombres y 2 mujeres fueron detenidos por parte de la Policía de Investigaciones en un procedimiento liderado por el Ministerio Público que buscaba desbaratar a estas 5 personas de la comercialización de droga que se estaba realizando acá en la capital regional de Los Ríos. Se ha indicado por parte de la Fiscalía que se le incautó en total 16 kilos de marihuana y 1 kilo de cocaína. Fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas durante esta jornada y se decretó la prisión preventiva. Por lo tanto, ya se encuentran a esta hora al interior de la cárcel de Valdivia para cumplir dicha medida cautelar. Se ha indicado que esta es una investigación que se venía realizando por parte de la Fiscalía junto con la PDI, que terminó afortunadamente con la captura de estas 5 personas que enfrentaron durante esta jornada la justicia. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Cuando una industria se detiene, cada minuto cuenta. Por eso en Bielco convertimos la energía en continuidad operacional, integrando generación eléctrica, proyectos de ingeniería, mantenimiento y soluciones rental. Acompañamos a empresas que necesitan seguir en marcha. Bielco, continuidad operacional que mueve industrias.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:14 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 13 grados, la humedad relativa al ambiente es del 70%. Santiago espera el día de mañana cielos con nubosidad parcial, variando nublado. La temperatura máxima estimada mañana es de 18 grados en la capital. En la región de Valparaíso, nubosidad parcial, también variando cubierto, con máximas de 16 en Valparaíso, 17 en Viña del Mar, 18 en Calera, en Quillota, en Quilpué, en Casablanca, 20 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo. Mañana esperan día con nubosidad parcial, con algunos bancos de niebla matinal y una máxima de 19 grados. Copiapó, escasa nubosidad, máxima 26. Antofagasta en la madrugada, cubierto con una ligera llovizna o garúa. En la tarde estará con nubosidad parcial, se espera una máxima de 19. Iquique, cubierto variando nubosidad parcial, máxima 21 grados. Arica también, cubierto la mañana, nubosidad parcial en la tarde, una máxima de 21 grados. En la región de O'Higgins, Rancagua estará con nubosidad parcial, variando cubierto, máxima de 17. En la región del Maule también, nubosidad parcial, en la tarde cubierto, máxima de 16 en Talca. Chillán, nubosidad parcial, en la tarde cubierto, en la noche algunas gotas, máxima 13 grados. Concepción, nubosidad parcial, la máxima será de 14. Temuco estará mañana con cielos con nubosidad parcial, en la noche cubierto, algunas precipitaciones, una máxima de 14. Valdivia, nubosidad parcial, también a la noche precipitaciones máximas de 11 grados. Osorno, escasa nubosidad, variando nubosidad parcial, máxima de 9. La mínima en Osorno será de 2 grados bajo cero. Punta Arenas, escasa nubosidad, en la tarde cubierto, se esperan precipitaciones en la noche, máxima de 9 grados, mínima de 2 grados bajo cero. La isla de Chiloé también, escasa nubosidad, se irá cubriendo en la noche algunas precipitaciones, máxima de 10 en Castro, 8 en Castro, 10 en Ancud. Coyhaique, escasa nubosidad, la máxima será de 2 grados, la mínima de 7 grados bajo cero. Punta Arenas estará con cielos despejados, bancos de niebla matinal, en la tarde algunas nubes, máxima de 3 grados, mínima de 2 grados bajo cero. El archipiélago Juan Fernández, cubierto, viento, chubascos y una máxima de 15. Isla de Pascua, escasa nubosidad, máxima de 21 grados.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, Transporte Informa.
6:16 p.m.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar con esta atención que deben tener los pasajeros del tren del Metro de Santiago en la línea 5 del Metro de la Capital, debido a que se mantiene cerrada la estación Santa Isabel debido a la contingencia ocurrida en el día de ayer, por lo que la estación Bustamante y la estación Irarrázaval serán estaciones comunes durante este horario punta para que se planifiquen en su desplazamiento los pasajeros del tren subterráneo. Vamos a la comuna de San Bernardo, hay restricción de la pista izquierda y parte de la berma en la ruta 5 al sur, kilómetro 26.5, sector de Lo Herrera, debido a una colisión que involucra a un camión y dos vehículos menores, lo que está generando una alta congestión en la salida hacia el sur de la capital, para que ahí también se considere mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Vamos a revisar los puntos de congestión en la zona metropolitana, sector norte, hay bastante tránsito hacia el nudo Quilicura por Vespucio Norte, dirección oriente, y también por ruta 5 en ambos sentidos de tránsito. En lo que es Vespucio Norte, dirección hacia el poniente, también hay un intervalo con tránsito lento desde la bajada a la pirámide hasta pasado lo que es Pedro Fontova. El túnel San Cristóbal presenta congestión alta desde el Salto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Hacia el centro de la capital, el eje Alameda presenta congestión vehicular hacia el oriente desde República hasta pasado el cruce de Centeno. Esto debido a obras que se están realizando en la pista izquierda de vehículos particulares en Alameda al oriente, en ese tramo, a un costado de la Gran Bandera, para que también se destine mayor tiempo en el desplazamiento. En el sector poniente, un tránsito lento hay por Vespucio Norte, dirección hacia el sur, desde el sector de Enea hasta el enlace con Pajaritos. Vamos hacia la comuna de Providencia porque hay flujo vehicular aumentado por Avenida Providencia hacia el oriente entre el sector de Carlos Antunes hasta pasado lo que es Tobalaba. En la comuna de Las Condes, flujo vehicular también lento por Apoquindo en ambos sentidos entre Manquehue y Tobalaba. También está presentando una alta circulación de vehículos el eje Kennedy hacia el poniente, desde el sector del enlace con Américo Vespucio hasta el sector de Costanera Norte, dirección hacia el poniente. También hay intervalos de tránsito lento por Manquehue hacia el sur, entre Vitacura y pasado la calle Las Malvas. Entonces, estos puntos a destinar mayor tiempo en el desplazamiento. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Buenas.
Buenas tardes, mi nombre es Héctor. Estoy informando de una colisión por alcance frente al Colegio Agrícola de Molina. El tránsito se encuentra suspendido. Se encuentra bomberos, carabineros y ambulancias del SAMU en el lugar. La colisión fue de alto impacto. Muy buenas tardes. Bio Bio la radio.
Más 5699-200-7888.
Otra reunión que se cae. Otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy. ¿Otra vez va a quedar para mañana?
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Tus tarjetas Mastercard Black tienen beneficios exclusivos para ti. Descubre el menú Priceless y comparte una experiencia gastronómica para dos en Tanaka, Capo Grossi, Tenencia, La Isla, La Campiña, Dondo y Dagán. Explorar lo extraordinario no tiene precio. Descubre más en mastercard.cl/beneficios Black.
Información independiente. Opinión independiente.
Temas que comentar. Uno, yo creo que de todas maneras las declaraciones de Jaime Campos, que han sido retrucadas por sectores del oficialismo, el ministro de Agricultura no ha dicho nada fuera de lo que uno podría esperar de una autoridad, diciendo el gobierno de Estados Unidos, con la imposición unilateral de estos aranceles, efectivamente está pasando a llevar el Tratado de Libre Comercio. Entonces inmediatamente aparecen algunos parlamentarios del oficialismo diciendo, oye, no, pero justo dice esto cuando el canciller está tratando de arreglar la situación. Una cosa no obsta a lo otro. Puede que políticamente no sea el momento de decirlo, pero no está diciendo ninguna barbaridad, Jaime Campos.
No, en el fondo no lo está diciendo, no. Sí, solo el momento.
Es la coordinación, si es ministro, si además, el ministro tiene que quedarse callado o no tiene que quedarse callado, pero ya esos son otros temas.
Pero esto no deja de ser importante, ¿sabes por qué? Si hace una línea de tiempo, Nivaldo, tiene que ver con el control y disciplina que los gobiernos tienen que poner sobre sus líneas. Si ellos son todos representantes del presidente de la República. Entonces, el contenido de lo que dice Jaime Campos tiene toda la razón. Sí, a ver si esto, ¿para qué nos vamos a mentir? Si esto fue unilateral.
Sobre todo de cara a los gremios, digamos, que él tiene que representar o resguardar.
Claro. Patricio Melero y otros les han dicho en las reuniones que hubo durante esta semana de que esto va a golpear, o sea que sí tiene una incidencia. Porque alguien dice, pero el impuesto es para allá, digamos. Los estadounidenses deberían ser los más enojados. Da lo mismo, porque tiene que ver con las ventas y las exportaciones. Entonces, al final, si ese es el punto en cuestión aquí. Entonces se hace más caro y por ende se compran menos embarques, menos
sí, siempre.
Ojalá baje el precio para que comamos en Chile.
Eso es lo primero. El otro tema es Codelco.
Bueno, esta es una pregunta que se viene hace rato, que está en el mundo de los economistas y otros. ¿Qué se hace? ¿Cómo se le saca el mejor rendimiento a la cuprífera estatal? Es privatizando una parte, hay varias ideas, es privatizarla entera, privatizar una parte de su proceso. Usted ve los números con SQM, mejoraron, o sea, aparentemente SQM le puso el componente más importante que necesitaba Codelco, en cuanto al litio me estoy refiriendo. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con Codelco? Y es lo mismo, yo creo que alcanza también para Televisión Nacional de Chile.
Yo creo que
¿qué se hace con las empresas públicas?
Mira, en el caso de Codelco, decir que hay funciones de Codelco que ya están privatizadas, ¿no es cierto? A través de subcontratos, subcontratistas, etcétera, etcétera. O sea, sí. Y de hecho, una de las quejas que se hace es que no son pocos los ejecutivos o ingenieros de Codelco que salen de Codelco, arman una empresa afuera que es contratada por Codelco, ¿o no?
Claro, y familiares de sindicalistas.
Todo eso, digamos, es bueno. Yo quiero también decir que, sorprendentemente, en su primera campaña presidencial, Marco Enrique Ominami habló de privatizar parte de Codelco para capitalizarla, a propósito. Y también uno podría decir que con lo que está entregando Codelco al Estado hoy día, Codelco estaba funcionando básicamente ¿para quién? Para sus ejecutivos, sus trabajadores, porque tienen altísimas rentas, dejan poco al país, entonces uno dice a una empresa, bueno, ¿cuánto efectivamente le está entregando a Chile cuando el cobre está más de $6 la libra? O
sea, las mineras privadas están aportando más que
entonces,
en el universo, digamos.
Entonces, esto no es. Claro, entonces alguno inmediatamente dice, no es privatizar Codelco, sino ver cómo se le inyecta capital a cambio de un porcentaje de la propiedad. Yo creo que un tema debatible, y habría que hacer bien también los números. Porque, claro, en Chile cargamos con algo de lo cual también hay que hacerse cargo. Que aquí hubo privatizaciones de empresas estatales durante la dictadura militar que fueron en beneficio de los amigos de los generales. Y eso está escrito.
O los familiares.
Como familiares, entonces, eso está escrito, está en la historia. Entonces, por eso el concepto de la privatización tiene ese.
Sí.
Tiene ese resabio, ¿no? Que es bueno también explicitarlo. Tal como bueno explicitar, digamos, que hubo un candidato presidencial de la izquierda que dijo que sí, pero también esta parte de la historia hay que explicitarlo. Entonces, ¿esto mejoraría Codelco? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué límites precisos? O sea, yo creo que esto es parte de una labor bien de ingenieril.
Si tú metes socios, ¿sabes lo que va? Esto es de sentido común.
Van a exigir, usted,
sí, pues, va a exigir, no, pues, le va a decir, ¿por qué este director? ¿Por qué este gerente de área? ¿Por qué este otro señor? Y ahí el profesor de historia, con todo el respeto a los profesores de historia, pero el profesor de historia sentado en Codelco, me refiero a Vidal, ya no.
No, por supuesto.
No,
evidentemente.
Si aquí tenemos un problema que es la matriz, pues.
Hay un problema que es la colonización, digamos, de la empresa estatal por parte, digamos, de los gobiernos de turno y los partidos, y eso ha ocurrido siempre. En otras empresas estatales también, en la ANAP también, por cierto. Entonces, la pregunta es, ¿esto mejoraría a Codelco? ¿Se pueden hacer proyecciones, números? Yo creo que las cosas hay que plantearlas desembarazándose un poco de la ideología, diciendo, bueno, ¿esto va a ser mejor para Chile o no? ¿Va a entregar mayores recursos al país, sí o no? ¿Se acotará el si es que se quiere privatizar una parte? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? ¿Se permitirá que países en una capitalización solo para capitales nacionales? ¿También extranjeros? Bueno, todo eso tiene que ponerse sobre la mesa y que se haga de una manera técnica, y después la resolución o la decisión será política, evidentemente. Pero que por lo menos técnicamente se despeje el camino y no se empiece a hablar sin, con el desconocimiento de qué es lo que podría llegar a ser. No sé si me explico. Y después veremos.
Claro, porque a lo mejor hay inversionistas que no,
que nos interesan.
Claro. Porque esto tiene que ser dentro de un plan. Yo me imagino que responsablemente el Partido Republicano, cuando lo plantea, es porque lo han analizado internamente.
No lo sé.
No se trata de abrir simplemente un debate por abrir, porque si no son fuegos artificiales. Yo creo que sí, me imagino que hay antecedentes. Cuando uno habla con profesores que saben, que han estudiado por mucho tiempo todo esto, Nibaldo, ellos tienen una convicción de que aquí Codelco está enferma, y que aunque tú la lleves a la UCI, la bajes a la UTI, la vuelvas a meter a la UCI, Codelco tiene una enfermedad que hay que curar, y que es una operación mucho más profunda, que es lo que se viene diciendo de TVN también hace mucho tiempo.
Pero
entonces, hay temas que son.
El cobre hoy día cerró a $6.18 centavos la libra. A ver, y si con ese precio Codelco está teniendo apenas estos márgenes, o sea, el precio del cobre baja a $3 la libra y que va a estar en cifra roja, algo está pasando. En el mejor ciclo del precio del cobre en décadas, Codelco arrastra los pies. Esa es la verdad. Y eso es muy preocupante. Las soluciones están, no sé, pero algo efectivamente requiere una cierta reingeniería Codelco, de todas maneras. Lo que pasó en el teniente, inaceptable. Ese accidente causó la muerte de personas, es un accidente donde, de acuerdo a lo que te dicen ingeniero, o hubo problemas de cálculo, o hubo problemas de monitoreo. ¿Qué pasó con las células de monitoreo que hay en la mina del teniente? ¿No funcionaron? ¿No estaban funcionando? A ver, para una empresa como líder mundial, efectivamente, en minería del cobre, ese accidente para su reputación es brutal. Y lo ha sido.
Bueno, por eso le costó la salida, al menos a quienes estaban acá.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tus tarjetas Mastercard Black tienen beneficios exclusivos para ti. Descubre el menú Priceless y comparte una experiencia gastronómica para dos en Tanaka, Capo Grossi, Tenencia, La Isla, La Campiña, Dondo y Dagán. Explorar lo extraordinario no tiene precio. Descubre más en mastercard.cl/beneficios Black.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Cada ruta cuenta una historia de esfuerzo. En Aramco celebramos el mes del camionero y saludamos a quienes hacen avanzar a Chile. Muchas gracias. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de julio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Bio Bio, cobertura total.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio, siempre está cerca.
Información precisa y plural. Radiograma.
Seis de la tarde, 33 minutos.
Muchas gracias a los auditores que nos escriben, que nos entregan datos relevantes. A ver, nos envían una fotografía, la vamos a ver en Bio Bio TV. Es un camino y hay un derrumbe que tiene cortado el camino. El cerro ahí se desplomó con unas rocas bastante grandes. Esto es la ruta J25, camino a la montaña, Teno, cortado a la altura de Teno a la montaña, ¿no? Cortado a la altura del kilómetro 30.
Este es un muy buen punto porque se aproxima un frente que va a estar entre el Maule y la Araucanía.
A partir del jueves en la noche.
Un viernes con pulsos de agua. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay mucha saturación de los terrenos, que es un poco lo que estamos viendo también acá. Uno no es especialista en nada de esto, pero ya más o menos ha aprendido con otros pulsos de agua que han caído en los últimos años. Entonces hay que tener y manejar a la precaución. Las autoridades van a estar seguramente entregando detalles y nosotros en la radio lo vamos a estar acompañando, pero eso debería ocurrir con este frente que va a llegar en las próximas horas también a esa zona.
La radio, alerta y oportuna.
Lo comentábamos al comienzo de esta edición. El presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, reabrió el debate por una eventual privatización de Codelco. El gobierno ha sostenido que solo se estudia la venta de activos y descartó privatizar la estatal.
De hecho, este debate surge en un complejo escenario financiero y también en la pérdida de liderazgo mundial en la producción de cobre que ha tenido la empresa justamente estatal Codelco. Vanessa Gajardo ha estado levantando esta información. Este es un debate que venía, pero que ahora se pone sobre la mesa por parte del Partido Republicano. Vanessa, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, ustedes lo mencionaban, pero lo cierto es que podemos decir que el Partido Republicano se desmarca de lo que ha sido una declaración hasta ahora incansable por parte del Ejecutivo, específicamente del Viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que ha dicho en varias oportunidades que no van a privatizar Codelco. Esto porque el presidente de la tienda, Arturo Esquella, anunció que buscan que la administración del presidente José Antonio Kast inicie una nueva batalla. La privatización de la estatal, o dice él, al menos de una parte de su propiedad, sin hablar de porcentajes en concreto. La empresa necesita oxígeno y oxígeno privado, dijo el timonel en una entrevista a La Tercera. Sin embargo, en su visita hoy a la región de Coquimbo, Daniel Mas reiteró, se evalúa sí la venta de algunos activos de la compañía, pero no de privatizar.
Aquí tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles, que no estamos por privatizar, si estamos en la asociación con distintos actores que nos traigan recursos, nos traigan ideas, nos traigan minas para poder hacer más grande Codelco.
Bueno, y tal como ustedes lo señalaban, cabe mencionar que esta solicitud que está recogiendo hoy con mayor fuerza el Partido Republicano ha cobrado especial relevancia desde que asumió este gobierno en particular y cuenta con el respaldo de distintos partidos del oficialismo. Además, se enmarca en lo que es la compleja situación financiera que atraviesa la cuprífera y también las distintas polémicas que tienen que ver con el manejo justamente de los recursos del Estado, pero también con el funcionamiento de su gobierno corporativo. Sin embargo, las declaraciones del senador Esquella cayeron mal en la oposición, que se activó transversalmente rechazando esta idea. El senador socialista y miembro de la Comisión de Minería de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, llamó al gobierno a hablar claro, dijo, de una vez por todas, o cumplen sus promesas o le hacen caso a su partido matriz.
Se van a encontrar con un grave problema porque esto no tiene mayoría parlamentaria. El gobierno debería ser muy claro y yo espero que den una palabra concreta y definitiva. ¿Están con los republicanos, que es su partido matriz, o van a estar con lo que le han dicho a la ciudadanía, que es que no se va a privatizar poder? Esta es la hora de la verdad.
A ver, y lo cierto es que acá la oposición tiene un punto. Mucha opacidad hay detrás de todo este tema. A pesar de que el propio presidente del directorio, Bernardo Fontaine, ha dicho también en varias oportunidades que no buscan privatizar, aparecen nuevos guiños y también declaraciones que dan a entender que quizás en la interna de la compañía esta propuesta sí se estaría evaluando, pero saben que no es una propuesta popular y es mejor no adelantarse a este debate, sobre todo por los tiempos que corren. Por ejemplo, también hubo turbulencias a nivel político cuando un medio filtró que el presidente del directorio podría estar estudiando la posibilidad de vender el 49% y el 10% que mantiene la estatal en los proyectos privados. Estamos hablando de El Abra y Quebrada Blanca. Si bien esto fue descartado de inmediato a través de un comunicado oficial de la compañía, en la interna de Codelco señalan que es algo que de hecho sí fue comentado. Ahora bien, ¿qué activos son los que señalan hoy en su declaración el viceministro Daniel Mas que pueden calificarse como prescindibles o que en concreto podrían salir a venderse, ¿no? Esa es la gran pregunta. En tanto, en el Partido Nacional Libertario, la diputada Paulina Muñoz habló concretamente de qué porcentajes debiesen privatizarse.
Por lo menos el 51% de Codelco debe seguir perteneciendo al Estado de Chile. Debe seguir siendo el socio mayoritario si se decide que hay una inyección de capital privado. Por otro lado, hablar de la gestión. Si la gestión es privada, no depende tampoco de un gobierno de turno.
Bueno, recordemos también que la semana pasada Bernardo Fontaine en una entrevista habló de la deuda de Codelco, que recordemos están alrededor de 25.000 millones de dólares, esto sin contar, por cierto, los intereses, 4 veces lo que tiene cualquier otra gran empresa del rubro, de la industria minera. Agregó, por cierto, y aquí está lo relevante en la discusión que se va a dar en los próximos meses, que esto es lo que justifica finalmente la pausa en el plan de inversiones de la empresa, considerando, dice él, que los costos y gastos de Codelco crecieron un 43% durante los últimos 4 años, durante la administración del expresidente del directorio Máximo Pacheco. Es una compañía que tiene resultados muy lejos de los que debería tener, dice Fontaine, y requiere entonces de un cambio estructural. Esta agenda concreta, estos cambios en concreto, todavía no se se han declarado en un 100%, sino son declaraciones que tenemos a través de los medios de comunicación. Coincidiendo con los dichos de Fontaine, Álvaro García, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, dijo que en efecto hay que chequear hacia adelante lo que es la rentabilidad y también la sostenibilidad de la estatal, pero descartó que sea correcto hoy hablar de una empresa que está quebrada, dice. Asimismo, abordó cuáles son los alcances de ambas opciones, privatizar o no privatizar.
Si es que privatiza, efectivamente habría una presión competitiva que podría tal vez ayudar a reducir los costos. La deuda sería transferida a privados, pero por otro lado, sí estaría renunciando a las utilidades que han sido muy útiles en los periodos de bonanza del cobre.
Dentro de otro de los puntos que hizo el senador Esquella y que es muy interesante analizar a propósito de si esta propuesta avanza o no en el debate político, es que una vez, dice él, que se apruebe la mega reforma, Chile tiene que poder contar con recursos suficientes para el efecto, ¿no?, de la menor recaudación transitoria a propósito de la rebaja al impuesto de las grandes empresas, y que esto, dice él, no vaya a afectar lo que es el programa de gobierno. Por eso es que también es complejo pensar en un cambio como este en este momento económico, ¿no? En vez de ser mayor productor mundial de cobre, Codelco debe ser más rentable. Yo creo que es la declaración más sustantiva que da Bernardo Fontaine en su entrevista la semana pasada. Creo que es el guiño más relevante respecto de cuál es la estrategia que buscan seguir.
O sea, no necesariamente producir tanto, sino a un mejor precio, obteniendo, por lo tanto, reduciendo los costos de producción.
Y la deuda, que es el principal problema hoy día. A ver, es importante también mencionar eso, porque lo cierto es que fue la noticia hace un par de semanas atrás, Codelco perdió el liderazgo mundial en la producción de cobre, pasó a primer lugar la privada BHP, es algo histórico, podemos destacarlo. Yo creo, sí, estoy de acuerdo con los expertos que señalan que no es el momento para dar un debate como este, que claro, uno puede evaluar las posibilidades, puede evaluar el deterioro en términos financieros que ha sufrido la empresa, pero hablar de privatización como tal, ya sea de una parte o de un 100% de la estatal, requiere de una mirada técnica, de un debate de altura de miras que hoy no se está dando, por cierto, en el Congreso, que no es popular de momento, y yo creo que acá lo que sí debe evaluarse es en el fondo cómo hacerle frente a los problemas de productividad que hoy está enfrentando la compañía, y también, por cierto, cambios que se tienen que hacer en la gobernanza interna, que yo creo que también es algo que está afectando de muy mala manera las cifras, no solo lo que tiene que ver con la caída de las leyes del mineral, que siempre lo estamos mencionando, sino también, por ejemplo, la relación con los sindicatos es un factor relevante.
Claro, pero ¿qué pasa en el mundo privado, en las otras mineras? O sea, ¿quién es responsable? Si aquí no hay nadie se hace responsable de los malos resultados que tiene la cuprífera. O sea, por ejemplo, así, un dato, ¿cómo no iban a echar, perdónenme la expresión, pero a patadas a quien estaba a cargo de modernizar su edificio institucional en pleno centro de Santiago? Que lo tuvieron que dejar irse a arrendar oficinas y cambiar licitaciones. Y eso en el mundo privado. ¿Qué pasaría en el mundo privado?
Partió en 11 millones de dólares, ¿cómo se 18 y terminó en 50 y tantos, claro, millones de dólares. Eso, la remodelación.
Eso, y ni siquiera me meto con las minas. Estoy hablando de su propio edificio institucional. Para quienes no escuchan en el resto del país, un edificio gigante que está al lado del Tribunal Constitucional. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién es el responsable? No hay responsable. Entonces, al final, claro, es una empresa pública, está bien, malos números, habrá que capitalizar, pero no hay un responsable.
Yo creo que esa es la pregunta. ¿Habrá que capitalizar o no? ¿Es un buen momento para hacerlo? Porque no es algo que no se pueda hacer, digamos, lo hizo Michelle Bachelet, sí, en su momento, el presidente Gabriel Boric, pero hoy, como están las finanzas públicas, que parece que este es el debate de nunca acabar, está, digamos, ¿es el momento económico para inyectarle más recursos a una empresa que tiene 25 mil millones de deuda? O sea, yo entiendo que puede ser una vía pasar este pasivo contingente, ¿no?, a privado, porque ahí se hacen de el principal dolor de cabeza, pero el debate va mucho más allá de eso.
Y seamos serios también en el debate, ¿no? Ojalá que aporten personas que estudien sobre las cifras, y yo creo que ahí está la clave. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Hola. la Radio Bio Bio. Solo quería compartir que acá en Gran Avenida con Departal llevamos meses ya con la calle con el paso bajo nivel cerrado, provocando tacos, demoras, y es una situación súper incómoda que a los que por lo menos tenemos que pasar por aquí diariamente está siendo súper molesto. Entonces no sé si la autoridad está tomando carta en el asunto, porque se ve la calle cerrada, se ve que están haciendo supuestamente trabajos, pero pasan y pasan los días, no se ve ningún trabajador, no se ve nadie haciendo nada, solo la calle cerrada. Entonces, si se puede hacer un llamado a la autoridad, que por favor arreglen esto pronto, porque cada día somos más los que retrasamos nuestra jornada de regreso a casa, sobre todo en la tarde, que obligatoriamente tenemos que pasar por aquí porque vamos a buscar a alguien, en mi caso a mi esposa, a su trabajo, qué sé yo. Entonces, hacer el llamado y que por favor lo arreglen pronto, porque ya es muy molesto, ya sea en sentido poniente o en sentido oriente. Así que eso, gracias.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888. 6 de la tarde, 45 minutos.
Lo analizábamos hace algunos minutos en Causa y Efecto. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, acusó a Estados Unidos de violentar el Tratado de Libre Comercio que firmó con Chile tras el arancel de 12,5% que impuso la administración de Donald Trump.
El canciller Francisco Pérez afirmó que siguen abiertas las conversaciones con el país estadounidense para lograr un posible acuerdo. El informe es de Daniel Ormeño.
Tras el arancel del 12,5% que impuso la administración de Donald Trump a Chile, otro ministro del gobierno de José Antonio Kast abordó la situación. Fue tras las consultas de Radio Bio Bio que el titular de Agricultura, Jaime Campos, cuestionó al país norteamericano acusándolo de actuar de forma arbitraria. Acto seguido, denunció que Estados Unidos está violentando el Tratado de Libre Comercio vigente con Chile desde el año 2004. Incluso calificó como un chiste los argumentos del gigante norteamericano.
La chiva que inventaron casi parece chiste, porque sostener que aquí en Chile existe trabajo forzado, ni el más enemigo de los intereses chilenos se había atrevido a sostenerlo. Es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano. Está violentando el Tratado de Libre Comercio que ya habíamos suscrito.
Esto generó de inmediato controversia. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, reprochó los dichos del secretario de Estado, y es que ellos ocurren mientras la Cancillería, dijo, intenta frenar el nuevo gravamen.
Yo francamente no logro entender al ministro Campos. Primero mete la pata con los agricultores del norte y ahora sale a atacar a Estados Unidos mientras el canciller está tratando de arreglar las cosas, mientras hay gente trabajando. De verdad que no lo logro entender.
La opinión de Campos es relevante, considerando que el agro es uno de los sectores más golpeados con esta nueva carga impositiva, junto al salmón, la fruta, la madera y los vinos. Desde Perú, donde acompaña el presidente José Antonio Kast, el canciller Francisco Pérez volvió a poner paños fríos y aseguró que están trabajando en las negociaciones que siguen abiertas.
Más que enojándonos, ocupándonos de resolver este problema. Y más allá de las declaraciones, lo que les puedo decir es que tenemos un espacio de negociación abierto con el USTR, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Pero las críticas a la gestión del canciller Pérez persisten. El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, tildó la situación como un fracaso del gobierno en política exterior.
Esta imposición de aranceles es un fracaso de la política exterior del gobierno y particularmente de la Cancillería. El ministro estuvo con Marco Rubio en Estados Unidos y parece que sus gestiones no han tenido buenos resultados, al contrario.
Campos no es el primer ministro en referirse a este tema. Ya lo hizo el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien calificó de injusto el arancel, teniendo en cuenta que, según el gobierno, Estados Unidos es el principal socio comercial de Chile.
Cuando la energía falla, tu operación no tiene por qué hacerlo. En Bielco entregamos soluciones que mantienen tu industria en marcha. Grupos electrógenos, desarrollo de proyectos, mantenimiento especializado y servicio rental para responder a cada desafío. Bielco, continuidad operacional que mueve industrias.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bío, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. En Tel, canal 592. Del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, se escucha y también se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde.
A una semana de la votación de la ley de reconstrucción, el gobierno del presidente Kast escucha las solicitudes de los senadores oficialistas que no han garantizado su voto a favor.
Por ejemplo, el senador Matías Walker pidió un veto aditivo que incorpore a la región de Coquimbo los fondos de la reconstrucción. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, queda solo una semana para la votación en el Senado del Plan de Reconstrucción Nacional, del informe de la Comisión Mixta, que es la única votación que falta para que este proyecto se pueda ir a ley. Y es en esa línea que el gobierno está extremando las conversaciones con parlamentarios del oficialismo para poder garantizar sus votos en esta última votación. Hay tres senadores que son los apuntados por el Ejecutivo: el senador de Demócratas Matías Walker y los senadores de la UDI Gustavo Sangüesa y Sergio Gaona. Uno de los flancos está claro y tiene que ver con el tema del fondo de reconstrucción, donde los senadores de la región de Coquimbo han pedido que se garanticen esos dineros para poder ir en ayuda de las personas que se vieron afectadas por las lluvias e inundaciones en las últimas semanas, tanto en la región de Coquimbo como también en la provincia del Huasco, en la región de Atacama. Desde el gobierno ya marcaron una postura clara: ellos no van a ingresar un veto aditivo a este proyecto para sumar a ambas regiones a este fondo de reconstrucción, y eso complica un poco uno de los votos. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué pasa si se rechaza esta norma que tiene que ver con la compensación de las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años? Bueno, las municipalidades se quedan sin compensación, pero el gobierno ya se ha puesto en ese escenario y el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, mantiene que en caso que eso ocurra, van a buscar una fórmula legislativa para poder sumar esa compensación en un futuro.
Elementos de esa característica son importantes que los senadores tengan en cuenta al momento de emitir su voto. Ahora, si no se aprobara la compensación a los municipios, la reforma se encuentra aprobada, quedaría para próxima legislatura ver cómo, ¿no es cierto?, se devuelve esos recursos a los municipios.
Bueno, hagamos el desglose de los parlamentarios que yo les comentaba que el gobierno intenta convencer. El primero es el senador de Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker, quien ha pedido un voto o un veto aditivo a este proyecto para poder sumar a estas zonas afectadas por las inundaciones y las lluvias al fondo de reconstrucción, que recordemos son los primeros artículos de este proyecto. Su postura es inamovible: si no hay un veto aditivo, él no va a entregar el voto, y eso es lo que complica más que nada su preferencia de cara a esta votación. De hecho, afirmó que si no existe reconstrucción en el norte, no puede existir un plan de reconstrucción.
El propio ministro de Obras Públicas ha hablado de 700 millones de dólares. Coincide con la cifra que hemos trabajado con los alcaldes. Tiene que garantizarse ese recurso, no a nosotros los parlamentarios, a los habitantes de la región.
Bueno, ¿qué pasa en la UDI? Un partido que ha sido bastante importante y protagónico en que todavía no tengamos el despacho a ley de este proyecto. Recordemos que el día de la votación estaba ausente el senador Enrique Van Rysselberghe, y que también fueron desde el comité de la UDI quienes solicitaron postergar esta votación luego que el Ejecutivo retirara la urgencia. El senador Gustavo Sangüesa ha mantenido que su posición, de hecho lo dijo en la sala del Senado el día de la votación originalmente, que su posición es que no se puede entregar fondos a los municipios cuando existe irregularidades dentro del tratado de estos dineros, donde él mencionaba, por ejemplo, que existe una deuda previsional por parte de diversas municipalidades con sus trabajadores, y que en esa línea el gobierno debería entregar una fórmula para poder subsanar este problema, que podría ser incluso a través del Fondo Común Municipal. Además, aseguró que deben entregar nuevos mecanismos para tener mejor control sobre el gasto de estos estos recursos por las municipalidades. En tanto, Sergio Gaona, quien también representa la región de Coquimbo, no es tan extremo como Walker. Él no solicita un veto aditivo, pero sí lo que solicita es que se pueda garantizar el ingreso de estos fondos para la reconstrucción.
Lo importante no es el instrumento, sino que existe un compromiso concreto, con financiamiento garantizado y plazos claros. Lo que no sería aceptable es que la región de Coquimbo vuelva a quedar esperando promesas.
Bueno, fuentes de Hacienda han garantizado a la radio que existen dos vías más probables por donde se podrían garantizar estos fondos. Una de ellas es la Ley de Presupuesto 2026, cuya tramitación va a empezar ya en las próximas semanas. Recordamos también que ese también es el reloj que tiene en contra el gobierno para esta tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. Y la otra es el ingreso de una ley rápida. Eso sí, todo esto tiene que ser después que terminen la tramitación de la mega reforma y después que también tengamos claro cuál va a ser el valor total de esta reconstrucción. De hecho, el gobierno ha mencionado que uno de los motivos para no ingresar el veto aditivo tiene que ver con que se tiene que realizar un catastro íntegro y poder calcular a ciencia cierta cuánto dinero se necesita para ayudar a estas zonas que se vieron afectadas por esta emergencia. La presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, ha mencionado que ella entiende la solicitud por parte de los senadores de la región de Coquimbo, pero que lo importante no es cómo se entregan estos dineros, si es un veto aditivo, si es a través de otra ley, sino que lo importante es que se pueda garantizar esos fondos para la gente que se ha visto afectada.
Votamos normas en materia de reconstrucción para Valparaíso, para Biobío. Lógicamente que puede ser una aspiración de los parlamentarios que representan la zona, como también de los alcaldes, y yo la comparto. Pero ¿cuál es el objetivo final? Esos recursos no se necesitan ahora para enfrentar la emergencia, se necesitan para reconstruir.
Bueno, queda ya una semana para la sesión donde se va a votar esta última votación del Plan de Reconstrucción Nacional, y es también en esa línea que el gobierno ha habilitado otras instancias de diálogo. Mañana el ministro Quirós a las 5 de la tarde va a tener una reunión con los senadores de la región de Coquimbo, Sergio Gaona, con Matías Walker y también con Daniel Núñez del Partido Comunista, donde también podemos ver que podría haber humo blanco por parte, por ejemplo, de Sergio Gaona, quien ha mencionado que él solo requiere que se garanticen estos fondos. También el lunes va a haber otra instancia de diálogo donde va a estar la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el ministro del Interior y CGGOV, Claudio Alvarado, donde esperan poder reunir a todos los presidentes de los partidos de oposición, Néstor Nibaldo.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Buenas. Y la oposición salió a disputar el relato económico del oficialismo, rechazando la idea de que la derecha tenga una mayor capacidad, dicen ellos, para impulsar el crecimiento económico del país.
Dirigentes progresistas defendieron el rol del bloque en materia de desarrollo, señalando que el crecimiento tiene que ir acompañado de mayor productividad y mejores condiciones para los trabajadores. Nos informa Gabriela Piña.
En su primera entrevista tras dejar el Palacio de la Moneda, la exministra Camila Vallejo no solo cuestionó la gestión del actual gobierno en materia de seguridad y comunicación, sino que también aprovechó el espacio para abordar el debate en torno al crecimiento económico, rechazando la tesis de que la izquierda solo es capaz de redistribuir recursos. Sus declaraciones fueron respaldadas por el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, quien aseguró que la oposición ha impulsado propuestas orientadas al desarrollo. En esa línea, agregó que la agenda de la actual administración genera incertidumbre, polarización y menor cohesión social, lo que, a su juicio, aleja a Chile del desarrollo.
Genera un clima de inestabilidad, genera menor cohesión social, genera un clima de polarización que nos va a llevar al estancamiento.
Tras las declaraciones de Vallejo, distintas voces de la oposición rechazaron la idea de que la derecha tenga una mayor capacidad para impulsar el crecimiento económico. Desde el sector defendieron que la centroizquierda también ha promovido políticas de desarrollo, aunque con una visión que busca compatibilizar el crecimiento con mejores condiciones para los trabajadores y una mayor cohesión social. El secretario general del PPD, Sebastián Vergara, compartió la autocrítica sobre las dificultades de la centroizquierda para instalar ese discurso, aunque planteó que el problema radica principalmente en la comunicación y no en la falta de propuestas.
La centroizquierda debe hacer una autocrítica en torno a representar mejor a los nuevos sectores de la población, pero también a los temas que son de vanguardia y que la misma población considera importante. Uno es el tema de seguridad, otro el tema del crecimiento económico.
De esta manera, la oposición busca instalar su mirada sobre el crecimiento económico, planteando que el debate no solo debe centrarse en aumentar las cifras de crecimiento, sino también en el tipo de desarrollo que se busca para el país.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Falta un minuto para las 7 de la tarde.
A ver, nos llegan imágenes esperando, nos dicen tren, se normaliza el recorrido de los trenes para la tranquilidad de la gente, y esto es algo que nos venían señalando los auditores y que tiene que ver con Plaza de Armas, que la gente estaba bajando ahí en esa zona y la verdad que el taco, la cantidad de personas eran muchísimas. Bueno, lo bueno es que se está normalizando el flujo de personas en esa zona de la capital.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con las últimas previsiones de la Dirección Meteorológica de Chile sobre lo que va a ocurrir y lo ha ocurrido con los días más lluviosos de las últimas décadas, ha señalado lo que se espera.